Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Comenzamos con dos noticias de última hora. La primera es que el Tribunal Constitucional acaba de avalar íntegramente la ley de eutanasia por 9 votos a favor y 2 en contra. Se trata de cuestiones que afectan a la vida y que tienen trascendencia moral. La ley de la eutanasia, como la del aborto, avalada también por el Constitucional hace unas semanas, suponen el descarte social de los más indefensos, una política contra la vida y lejos, desde luego, de los problemas reales que tiene ahora mismo la sociedad. La ley de la eutanasia, como la del aborto o la ley trans, no cierra el debate moral y ético sobre el final de la vida de una persona, sobre todo teniendo en cuenta que el gobierno no garantiza los cuidados paliativos a través de una ley. La otra última hora es la dimisión de la directora general de la Guardia Civil, María Gámez, en medio de la investigación abierta en 13 comandancias por presuntas irregularidades en las obras de los cuarteles, además de todo lo conocido en el caso mediador que salpica a 2 generales retirados de la Benemérita, de la Guardia Civil. Su sustituta sería la actual delegada del Gobierno de Madrid, Mercedes González. Está convocada una rueda de prensa para dar más detalles. En cuanto se produzca, pues estaremos allí para conocer más información. Pero también son otros asuntos los que nos ocupan a esta hora, como la situación que vive actualmente la Seguridad Social. Llevamos intentándolo toda la mañana y nada, que no hay manera de conseguir cita en una oficina.
No hay cita disponible para el servicio y provincias seleccionados. La gestión solicitada no se ha podido realizar a través de este servicio. Muchas gracias.
Esta locución es la que cada día escuchan miles de personas en España cuando quieren solicitar la cita previa para que les atiendan y tramitar sus pensiones de jubilación, pedir sus prestaciones de maternidad o paternidad o solicitar el ingreso mínimo vital. La Seguridad Social lleva 3 años paralizada. Es casi imposible entrar en una oficina. No hay atención telefónica ni es accesible la cita previa. Un caos que nadie se ha molestado en solucionar. Pues estas son las palabras que escribe en un tuit el periodista y columnista de ABC, Pedro García Cuartango, quien ha denunciado que lleva desde 2020 intentando arreglar su pensión de jubilación. Como él, tantísimos ciudadanos esperan las largas colas a las puertas de las oficinas para muchas veces quedarse sin poder entrar porque un guarda jurado no se lo permite. Otros se levantan de madrugada para tratar de conseguir una cita previa por teléfono o en internet, por si así resultara más fácil. Y otros, hartos de esta situación, recurren al mercado negro. Anuncios en portales que por un precio de entre 30 y 80 euros, pues aún hemos podido comprobar, te aseguran el poder conseguirte la cita. ¿Qué está pasando en una de las administraciones que hasta hace poco, antes de entrar en la pandemia, era de las que mejor funcionaba en España? Bueno, pues varias cosas. La primera, sin duda, es la falta de personal. En los últimos 10 años, los funcionarios de la Seguridad Social se han reducido en prácticamente un 30%, pasando de ser, en la última década, de 34.000 a 26.000. Además de ser menos, ahora tramitan más prestaciones. Una de ellas es el ingreso mínimo vital, que a día de hoy se lleva el 60% de todo el trabajo de esta administración. Se lo contaba esta mañana a Carlos Herrera, aquí en COPE, el delegado sindical del Sindicato de Funcionarios CESIF, en el Instituto Nacional de la Seguridad Social. Se trata de Araldo Dalander.
El ingreso mínimo vital, efectivamente, el 60% de las consultas, de citas telefónicas y de citas presenciales. Y además con un problema que tenemos a la puerta, que en septiembre-octubre el personal que se ha formado, el personal nuevo que está ahí para el ingreso mínimo vital, termina su contrato.
Y el ingreso mínimo vital pues conlleva mucho papeleo porque 2 veces al año se cruza con los datos de la agencia tributaria. Y hay también una tercera razón que no ha dado el funcionario, pero que todo el mundo en el fondo sabe. Y es que tras la pandemia las administraciones no han vuelto, no se ha recuperado la normalidad. Se ha fomentado el teletrabajo en muchas ocasiones con personal cuya tarea era, hasta antes del COVID, presencial, de atención al público. Y esto se ve en muchas otras administraciones. Cuando vas a renovar, por ejemplo, el DNI a la policía, a solicitar el paro en una oficina del servicio de empleo, hacer una gestión con el carnet de conducir en la Dirección General de Tráfico o incluso a las oficinas del registro que gestionan las comunidades autónomas. Se deben tomar cartas en el asunto porque hay que recordar que la verdadera naturaleza de la administración pública es la de estar al servicio de los ciudadanos y claramente lo estamos viendo en varias, como la Seguridad Social, ahora mismo no lo están. 2:05 de la tarde, una hora menos en Canarias. Vamos con los deportes. José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Nacho Fernández da su opinión sobre el VAR del Clásico.
Lo ha hecho esta mañana en la rueda de prensa de la selección, después de que Carvajal dijera ayer que no dudan del sistema. Ha hablado también de su futuro. ¿Qué más cosas ha contado en la mañana de hoy Nacho Fernández? Javi Gómez.
El central madridista que ha pasado por rueda de prensa en el mejor momento de su carrera, muy contento por volver a la selección, consciente de que Luis Enrique tenía otros gustos en su posición, aliviado por no tener a Haaland enfrente, con el que le gustaría jugar, por cierto, ha dicho que el problema de su renovación no serán los años, y sí, el estar feliz, y de la polémica con las líneas del fuera de juego y el sistema arbitral, decía esto.
Son jugadas milimétricas, ¿no?, donde al final hacen dudar a unos, otros están a favor. Nosotros no queremos dudar del sistema, por supuesto, de hecho lo apoyamos, todo lo que sea beneficiar al fútbol creo que es un paso adelante. Pero tenemos que conseguir eso, ¿no? Pusimos estos sistemas para evitar polémica, pero parece que sigue habiendo la misma. Entonces, bueno, ajustarnos entre todos para que sea todo bien para el fútbol, claro.
Y a esta hora el Sevilla presenta a José Luis Mendilibar como entrenador. Mendilibar ha firmado hasta final de temporada.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Pues lo destacamos en el inicio, estaba convocada una rueda de prensa y nos vamos a ir precisamente a ella porque está compareciendo en este momento a esta hora a las 2:07. María Gámez está haciendo una declaración institucional tras conocerse la dimisión que ha presentado como directora general de la Guardia Civil. Vamos a escucharla.
Y al mejor servicio al ciudadano. Estoy orgullosa de haber estado al frente de una institución con casi 179 años de historia, una institución construida sobre principios y valores, y en la que he tratado humildemente de dar lo mejor de mí misma, con el único objetivo de que pudiese servir aún más, si cabe, a la sociedad española. Es imposible enumerar ahora mismo las capacidades, sacrificios y desvelos de las mujeres y hombres que componen la Guardia Civil. En todo caso, es un enorme privilegio haber recorrido ese camino con ellos. Aunque no pueda en este acto agradecerles individualmente su entrega, valor y dedicación, sí quiero al menos que quede constancia del reconocimiento y admiración profunda que siento por este cuerpo. Para mí la Guardia Civil es, por encima de todo, eso. Es gente que da cara en la adversidad, que arriesga su vida por los demás, que no duda en dar un paso al frente cuando este país lo necesita. Si algo he aprendido en esta etapa, es que servir a España, servir a los españoles, es el mejor patriotismo. Por último, quiero dar las gracias por su confianza al presidente del Gobierno, al ministro de Interior, a la ministra de Defensa, a todo el equipo directivo y de mando de la Guardia Civil.
Pues son las palabras de María Gámez en su despedida como directora general de la Guardia Civil. Ha presentado esta misma mañana la dimisión del cargo tras verse acosada en los últimos días por los casos de corrupción que han salpicado a la institución, como el llamado caso Mediador, el del Tito Berni, o el caso Cuarteles, y también investigaciones que afectan a su marido. María Gámez, que deja de ser la nueva directora, la directora general de la Guardia Civil, porque ahora este cargo lo va a ocupar hasta ahora la delegada del Gobierno en Madrid, que es Mercedes González, que se convertiría a partir de ahora en la nueva directora general de la Guardia Civil.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Votos a favor de la moción de censura 53, votos en contra 201, abstenciones 91. Señorías, se entiende rechazada la moción de censura.
Bueno, pues tenemos carpetazo a la sexta moción de censura de nuestra democracia, de la que en unos años apenas vamos a recordar lo anecdótico. Por ejemplo, pues que no estuvo presente el líder de la oposición, que un antiguo diputado de Ciudadanos ha sido el único que ha sorprendido votando a favor de la moción y, sobre todo, igual recordamos el discurso del candidato Tamames, quizá quedarán más los chascarrillos que la repercusión real de su candidatura.
En la intervención de Pachi López, don Pachi, yo le veo que se excita usted demasiado. Será bueno ir terminando, me parece, en economía de tiempo y de salud vital de todos los presentes, porque esto no es una sesión parlamentaria, es un mitin.
En el futuro quizá podremos decir que Tamames, el profesor de economía de 89 años, que fue durante dos días candidato a la presidencia del gobierno, hizo un diagnóstico lúdico, pero en el lugar equivocado. A partir de ahí, en cada bando, en cada partido, consideran que esta moción sí que va a tener repercusiones para ellos. Tenemos por allí, por el Congreso, a Ricardo Rodríguez y también a Maribel Sánchez. Buenas tardes a los dos.
Pilar, buenas tardes.
Buenas tardes.
Vamos por orden. Maribel, conclusiones en Vox.
Bueno, lo consideran todo un éxito, dicen estar orgullosos de esta moción y el gesto más significativo de este entusiasmo lo hemos visto cuando el candidato Ramón Tamames se despedía con foto de familia en el hemiciclo y entre aplausos. Nos dicen que han conseguido el protagonismo que buscaban, aunque cuando les ponemos el micrófono aseguran que solo pensaban en desenmascarar al presidente del gobierno.
Obviamente, bueno, pues aquí nadie vende que puede salir perdiendo, pero sí es interesante conocer estas lecturas internas de los partidos. Por ejemplo, en el gobierno, Ricardo, a partir de ahora, tienen claro el argumento electoral.
Sí, la Moncloa siente cumplidas sus expectativas. Incluso hay quienes quieren ver la moción como un punto de inflexión para lanzarse a la carrera con el retrato del PP al lado de Vox, sacudir el tablero con esa disyuntiva entre retroceso, progreso, como chute, así lo definen, movilizador de la izquierda. Igualmente, el equipo presidencial se afana en pintar la ausencia de alternativa. Todo se amortiza a gran velocidad, lo admiten, pero su estrategia, reivindican, ha permitido servir de escaparate de la acción del gobierno, o al menos, según coinciden en la bancada socialista, salir de ese bucle de quemaduras de distinto grado acumuladas las últimas semanas.
Hoy ha sido turno además para el Partido Popular, sin Feijóo en el Congreso, sino que ha sido su portavoz Cuca Gamarra la que ha tomado la palabra. Maribel, los populares han optado claramente por hacer ver que esto no iba con ellos, de ahí su abstención.
Claro, es que tienen la vista puesta en los próximos comicios y consideran que estas iniciativas distraen al electorado. Por eso Feijóo ni ha aparecido por el Congreso y le dejaba el protagonismo a la portavoz Cuca Gamarra, que daba una de cal y otra de arena en la votación.
No vamos a votar a favor de esta moción por respeto a los españoles. Y no vamos a votar en contra de esta moción por respeto a usted, señor Tamames.
Y aunque no hayan querido implicarse en esta moción, en el Partido Popular reconocen que siguen sin tenerlas todas consigo. Creen que ese altavoz que han utilizado tanto a Sánchez como a Abascal durante la moción podría tener repercusión en las urnas. Y ahora les toca echar toda la carne en el asador para que no sea así.
Y por último, en todo esto de la moción, pues una de las mayores consecuencias quizá haya que buscarla en Podemos y en la ruptura con Yolanda Díaz. Ricardo, ¿cómo queda esta batalla?
Pues la batalla está por librarse. Pedro Sánchez ha podido ofrecer esa imagen con Yolanda Díaz de tándem electoral, aunque esa calculada escenografía se cuartea ante el encaje de Podemos. Y Yone Belarra e Irene Montero están lejos de conformarse con la simbología, porque emplazan a pasar de las palabras a los hechos y demostrar la fortaleza de la mayoría progresista en una negociación con Díaz, y además cuanto antes para ir en la misma candidatura. Y crece el temor en el núcleo duro de Sánchez a una ruptura. Tal escenario, admiten, sería delirante, pero recuerdan el gusto de Pablo Iglesias por asomarse al abismo y ya provocó una repetición electoral.
Bueno, pues el análisis, los momentos más destacados y el resumen de estos dos días en el Congreso, por supuesto, están a tu disposición en nuestra web, en cope.es. Ricardo Rodríguez, Maribel Sánchez, gracias a los dos y a coger fuerzas, que llega la campaña dentro de poquito.
Hasta luego, Pilar.
Gracias a ti.
Hasta luego. Pues dice Vladimir Putin que la propuesta que ha hecho China para alcanzar la paz con Ucrania es una buena base para negociar, pero lo cierto es que después de compartir 3 días con el presidente del régimen chino en Moscú, no ha habido ningún avance al respecto. Xi Jinping ha puesto esta mañana rumbo de nuevo a Pekín y lo más importante de esta cumbre, Manuel Ángel Gómez, buenas tardes.
Buenas tardes.
Lo encontramos sin duda en los acuerdos económicos. ¿Qué gana cada parte?
Bueno, lo que gana Rusia es que China se va inclinando del lado de Rusia en el conflicto en Ucrania y lo que gana China es todo lo demás. Para empezar, Putin ha aceptado que el yuan, la moneda china, sea utilizada por Rusia como alternativa al comercio en dólares, algo que sin duda no beneficia al rublo, la divisa rusa. Rusia va a aumentar las compras de productos electrónicos y electrodomésticos chinos. Además, Putin ha decidido reorientar los intercambios en el terreno agrícola hacia China, y los dos países han acordado construir el gasoducto Fuerza de Siberia 2, es decir, Pekín sigue multiplicando las importaciones energéticas de Moscú a precios que le convienen. Tras la visita de Xi Jinping, Moscú pasa a ser cada vez más dependiente de Pekín en el ámbito económico y en el político.
Gracias, Manu. Hoy, además, el Papa Francisco sigue llamando al mundo entero a no olvidar a las víctimas de esta guerra.
No stanchiamoci di affidare la causa della pace alla regina della pace.
No nos cansemos de confiar la causa de la paz a la reina de la paz. Deseo invitaros a renovar cada 25 de marzo el acto de consagración a la Virgen. Y no nos olvidemos de la martirizada Ucrania que sufre tanto.
La martiriata Ucrania que sufre tanto.
Pues sobre la situación en Ucrania llama la atención lo que está admitiendo el Reino Unido en las últimas horas, la posibilidad realista, dicen en Londres, de que la ofensiva rusa en la ciudad de Bakhmut esté perdiendo impulso. Sabes que sería un punto clave para abrir la puerta a los avances de los rusos al resto de la región del Donetsk. Hoy, precisamente, el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, ha estado con las tropas de su país que defienden esta ciudad. Y con el caos absoluto que hay en la seguridad social, que donde es imposible pues hacer cualquier trámite porque es imposible conseguir una cita ni telefónica ni presencial, hoy en Mediodía te estamos preguntando sobre esto. ¿Te está afectando este colapso que hay en esta administración, en la seguridad social? ¿Estás intentando pedir una cita y no lo consigues? Y no solo aquí. ¿Has tenido algún problema a la hora de hacer un trámite en cualquier otra administración? Pues como siempre queremos escucharte. Mándanos tu nota de voz o tu mensaje al WhatsApp de Mediodía COPE 637-230000, 637-230000. Ahora, tu COPE más cercana.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado. Cada mañana en la radio.
Y el gasto en pensiones podrá alcanzar en los próximos años el 16% del PIB.
El dato y lo que significa.
Y eso se pagará solo ese aumento con un aumento de cotizaciones sociales. Y como vamos a vivir más, afortunadamente. A grandes pensiones o pensiones de 2.000, 2.000 y pico de euros, que serán las mayoritarias en cuanto acaben todos los contribuyentes, tendrán que sostenerlas gente que gana 1.000 euros.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE, con Carlos Herrera.
Me he quedado tirada con el coche.
No puedo apoyar el pie.
El incendio empezó en el salón.
En estos momentos, ¿qué seguro elegirías? Elige Mapfre, el mejor servicio 24/7 en acción. Con más de 3.000 oficinas, 2.000 gestores telefónicos y 13.000 mediadores a tu disposición. Mapfre, la aseguradora de más confianza en España.
Soy David de Carlas. Ahora, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas Bosch y te lo instalamos gratis.
Carlas cambia, Carlas repara.
Pide cita en carlas.es. Promoción válida hasta el 29 de abril. Consulta condiciones en carlas.es.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Por eso, cuando nos busques en el supermercado, dale la vuelta al envase y encuentra nuestra marca para garantizarte una gran calidad en tu mesa. Patatas hijolusa. Amamos las patatas.
Los Lion Days de Peugeot incluyen VPST, ventajas por ser tú. Una oportunidad con todas las letras para disfrutar de ventajas exclusivas en vehículos nuevos en stock y con entrega inmediata. Condiciones especiales en seminuevos y posventa, solo del 15 al 30 de marzo. Inscríbete ya en peugeot.es.
Pues yo.
Tener un jardín en tu casa es fantástico, pero es lógico y normal que te preocupe esto.
Me encanta invitar a gente a disfrutar del jardín de mi casa. Lo que me inquieta es que puedan entrar personas no invitadas.
En ese caso, necesitas Securitas Direct, porque su alarma cuenta con sensores y cámaras exteriores que detectan cualquier intruso, respondiendo en menos de 20 segundos y dando aviso a la policía si pasa algo. Porque tú sabes lo que te preocupa y ellos saben cómo solucionarlo. Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es.
¿Sigues sin saber quién debe hacerse cargo de las averías en tu casa de alquiler? Hazte de Legalitas y un experto te ayudará a resolverlo. 900-100-662. Legalitas y sigue con tu vida.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Pues vamos a hablar de becas en Madrid, en concreto de las que concede la comunidad a los alumnos de 0 a 3 años matriculados en un centro privado para esa primera etapa de educación infantil y las que da también a los alumnos que estudian bachillerato en la región. En total estamos hablando de unas 50.000 becas. Hasta ahora esas ayudas se pedían a final de curso y no conocías si tenías derecho a ellas hasta que no empezaba el siguiente, en el mes de septiembre. Pues bien, el Consejo de Gobierno ha aprobado hoy adelantar la concesión de estas becas a los meses de junio y julio, es decir, con tiempo suficiente para que las familias beneficiadas y también las que no van a cobrarlas puedan tener, bueno, puedan planificar con tiempo. Toñi López, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
¿De qué cuantía estamos hablando y cuáles son los requisitos para acceder a estas becas, tanto para infantil como para bachillerato?
Pues las becas para el primer ciclo de educación infantil de 0 a 3 años van dirigidas a niños que hayan nacido o esté previsto su nacimiento antes del 1 de enero de 2024 y estén matriculados o hayan reservado plaza para el próximo curso. Estarán entre 1.463 y 2.343 euros al año en función de la renta, y en la baremación obtendrán la máxima puntuación los padres que trabajen ambos a jornada completa o cuando uno de ellos tenga un impedimento para atender al menor. También se tendrá en cuenta las familias numerosas y a los padres o hijos con discapacidad. En el caso de las becas de bachillerato, las ayudas irán de los 2.000 a los 3.750 euros, dependiendo de la renta per cápita, y los beneficiarios no podrán haber repetido curso. El consejero de Educación, Enrique Osorio, cree que era necesario adelantar estas ayudas.
Era complicada la tramitación de las ayudas, de las subvenciones, de las becas, porque es un procedimiento administrativo que es lento, y veíamos que año tras año esto se producía demasiado tarde. Entonces, este año hemos hecho el esfuerzo de sacarlas ahora para que las familias, pues cuanto antes, sepan cuál va a ser la solución.
Estas becas, que se publicarán en breve en el BOCAM, se podrán solicitar a través de la web oficial de la región, comunidad.madrid.
Y hemos hablado también con padres y madres de alumnos posibles solicitantes de estas becas, que intuyo, Toñi, pues lógicamente les va a venir muy bien este adelanto en la concesión y poder planificar si podrán contar o no con esa ayuda.
Así es, nos dicen que era una vieja reivindicación de las asociaciones de padres porque las becas llegaban ya mediado el curso, entre los meses de febrero o marzo, y no era posible saber la cuantía de esas ayudas. Tener disponible ese dinero a comienzo del curso facilitará mucho la organización de las familias e incluso podría evitar que alguno de los alumnos queden fuera del sistema educativo por falta de recursos. Pedro José Caballero es el presidente de la CONCAPA.
Por ese modelo que había antes, que es que no podían planificarse ni el movimiento de los escolares, sobre todo los que tenían que desplazarse de sus hogares para poder estudiar y que necesitaban de esos recursos para poderlo hacer, o que en un momento dado pudieran quedar incluso fuera del sistema educativo por no tener esos recursos, no saber que se les iba a conceder o no.
Para los padres, el adelanto al verano de la concesión de las becas será una ventaja tanto para los centros como para las familias. Susana tiene un hijo que el año que viene empieza bachillerato.
Para los centros, porque así ya tienen un conocimiento cuando empiezan el curso de a quién se le ha concedido la beca y a quién no. Y para las familias, pues para tener más clara su situación económica durante todo el curso escolar siguiente.
Con la convocatoria de las becas en el mes de abril, las resoluciones se conocerán entre los meses de junio y julio.
Gracias, Toñi. Pues la convocatoria de esas becas se va a publicar, como nos decía nuestra compañera, en breve, en el BOCAN, en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid. Será el momento de empezar a solicitarlas a través de la web oficial de la región, comunidad.madrid. Por cierto, que la oposición ha salido ya en tromba a pedir que se paralicen estas ayudas que califican de becas para ricos. y dicen que se paralicen hasta después de las elecciones. En cuanto al tiempo, pocos cambios, estabilidad, sol, máximas por encima de los 20 grados en prácticamente toda la región. 23 se pueden alcanzar esta tarde en algunos puntos del sur. Mínimas esta noche en el entorno de los 10 grados. Y ya te anticipo que mañana empeora el tiempo, más nubes, sin que lleguen a dejar lluvia y ligera bajada de los termómetros. 2 y 24, momento para ocuparnos de la situación del tráfico en Madrid.
Móvil Norte, concesionario oficial BMW, patrocina el tráfico.
Lucía Andújar, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hasta ahora estamos pendientes de complicaciones de salida de la Comunidad de Madrid por la A2 en Torrejón de Ardoz debido a una avería. Al margen de esto, complicaciones en la M40 en Coslada, sentido A3. Por lo demás, circulación muy tranquila ya estas horas, pero les vamos a pedir mucha precaución en las carreteras.
Que los mejores ingenieros hagan los mejores coches es lógico. Que cuando quieras conducir, conduzcas un BMW también es lógico. Como que el mejor servicio te lo ofrezca tu concesionario de confianza. Lógico, ¿verdad? Si quieres BMW, quieres Móvil Norte. Porque lo lógico es querer siempre lo mejor.
Visítanos en Móvil Norte, carretera El Plantío 62, Majadahonda o en movilnorte.bmw.es.
Desde la Comunidad de Madrid te animamos a que juntos protejamos nuestra biodiversidad. Apadrina un ave silvestre de nuestro Centro Regional de Recuperación. Apadrina uno de los 500.000 árboles que hemos plantado. O cambia el aceite de cocina usado por aceite virgen madrileño. Infórmate de estas y otras actividades en la web comunidad.madrid. Súmate al reto para cuidar nuestro medio ambiente. Comunidad de Madrid.
¿Comprarías una prótesis de cadera por internet y dejarías que te la colocara alguien que no sea médico? No, ¿verdad? Entonces, ¿por qué compras la ortodoncia, el blanqueamiento dental o la férula de descarga si los tratamientos bucodentales son complejos y han de ser personalizados? Consulta con un dentista de tu confianza. Pon la salud de tu boca en buenas manos. Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid.
Control Dental Europeo, 35 años en implantología y pioneros en carga inmediata, trae a España los implantes corticales para pacientes con reabsorciones extremas de hueso sin injertos óseos y al mismo precio que los implantes tradicionales. Confíe en Control Dental Europeo y vuelva a sonreír en el 91 575 3404 o controldentaleuropeo.com.
COPE Madrid.
Estar informado.
La Guardia Civil investiga a una conductora de 41 años tras ser cazada por algunos viajeros manipulando hasta dos teléfonos móviles mientras conducía un autobús interurbano por pleno Busbao, en la A6. Está acusada de un presunto delito de conducción temeraria con riesgo real para la vida e integridad física de las personas. Álvaro Cotelén, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes. Ponemos en antecedentes el asunto. El 1 al 6 de marzo, entre las 9 menos 20 y las 9 de la mañana, unidad 168 de la línea 671, autobús interurbano que cubre el trayecto entre Moral-Zarzal y Moncloa. Casi lleno, cerca de 60 personas dentro. De todos ellos, los viajeros sentados en las primeras filas son los que se dan cuenta de la situación. La conductora de ese bus, una mujer de 41 años, usando hasta dos teléfonos móviles a la vez, durante 13 kilómetros, y con momentos en los que soltaba el volante para hacer una foto a la carretera y enviarla a sus contactos o para chatear por WhatsApp. Uno de esos usuarios grabó un vídeo, lo subió a redes, fue el momento en el que la Guardia Civil empezó a investigar. Y vieron las cámaras de la zona para ver y constatar de que efectivamente la conductora estaba usando dos móviles. Además, en un día, Pilar, donde los carteles de esas seis avisaban de bancos de niebla y el asfalto estaba mojado por lluvia. Esta conductora podría enfrentarse apenas de entre 6 meses y 2 años de cárcel y la retirada del carnet de conducir entre 1 y 6 años. Aunque no sé si te llega a coger a ti el asunto, Pilar, tú me de grabar tienes pinta de recriminarle que esté usando los móviles. Tiene pinta de ir allí a echarle la bronca.
Hombre,
a la conductora,
pues claro.
¿No? ¿No te daría miedo ver a una conductora que
pues
maneja
sí, claro,
el volante con las piernas?
Tranquilidad ninguna, desde luego.
Bueno, pues esta conductora, aparte de perder el trabajo, seguramente esté un tiempecito sin coger un autobús.
COPE Madrid.
Estar informado.
El 26 de marzo, Excelentia presenta en el Auditorio Nacional La Pasión según San Mateo de Johann Sebastian Bach.
No te pierdas una de las obras más emblemáticas de la música clásica.
Venta de entradas en fundacionexcelentia.org.
Recuerda, el 26 de marzo, La Pasión según San Mateo en el Auditorio Nacional.
Música de calidad con Fundación Excelentia.
¿Has vendido, heredado o donado un inmueble desde 2019? ¿Sabes que puedes pedir la devolución de la plusvalía municipal? No dejes de pedir la devolución y recupera la totalidad de la plusvalía. Contacta con Martínez Lafuente Abogados en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
Panizo, el sabor de un gran licor, el de la crema con orujo Panizo.
Un placer de cremosa textura. Panizo, bien frío, solo con hielo, su sabor es incomparable.
Licor de crema con orujo Panizo. Más que un licor, un
hechizo.
¿Solo 5 alumnos por clase?
Eso es, y nuevas instalaciones en La Moraleja. Virtus es el colegio británico más personalizado de España. Mis hijos estudian allí, se examinan de los A-levels y reciben una educación a medida.
Es lo que busco para mis hijos. Voy a pedir cita.
Virtus, the British Sixth Form College.
Plazo de matrícula abierto. Virtuscollege.es.
Miras el móvil. Alguien te ha dado me gusta. ¿No le conoces? ¿Cómo ha llegado a ti? Y ahora una solicitud de mensaje. ¿Qué quiere? La captación de mujeres por redes sociales es una realidad que empieza con un like. Ayúdanos a erradicarlo. Denuncia. Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Comunidad de Madrid.
Y recuerda que Madrid va a tener en breve nuevo responsable de la delegación del gobierno en la región. Será el quinto desde que gobierna Pedro Sánchez. La actual Mercedes González deja el cargo tras 2 años para convertirse en la nueva directora general de la Guardia Civil en sustitución de María Gámez, que ha presentado esta mañana su dimisión. Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Pues hasta poco después de la 1:30 de la tarde, aquí se hablaba de la moción de censura de Vox, moción que, como ya sabes, ha sido tumbada en el Congreso, no ha salido adelante como estaba previsto. Bueno, pues hasta ahí el día llevaba el guión previsto, pero a partir de entonces dos noticias han saltado para dejar la moción en un segundo plano. La primera es que el Tribunal Constitucional ha avalado íntegramente la ley de la eutanasia, uno de los principales proyectos estrella del gobierno de Pedro Sánchez y también uno de los más polémicos junto con la ley del aborto y la ley trans. Polémico sobre todo porque son normas que han pasado por encima de todo el debate social y ético abierto y porque relegan a un segundo plano el derecho fundamental a la vida recogido en la Constitución. Además, en el caso de la ley de eutanasia se aprobó sin tener en cuenta otras alternativas como el desarrollo de una ley de cuidados paliativos, y eso que se calcula que unas 80.000 personas enfermas cada año fallecen en España sin tener acceso a estos cuidados paliativos que necesitarían. Como en el caso de la ley del aborto, esta ley de la eutanasia es legal, esto es así, pero no significa que sea moral, ni tampoco que pueda cerrar el debate abierto en defensa de la cultura de la vida. Ese debate seguirá presente. La segunda noticia que nos ha sorprendido a media mañana es la dimisión de la directora general de la Guardia Civil. María Gámez deja el cargo en medio de la polémica por las irregularidades en la adjudicación de obras en las casas cuartel, en medio del caso mediador, pero el motivo que esgrime es otro caso judicial en el que ha sido citado su marido. Buscamos más detalles. Última hora, Juan Baño, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Efectivamente, no sería tanto los últimos casos que presuntamente afectarían a la Guardia Civil en caso de presunta corrupción, sino directamente su familia. Así lo ha dicho de claro, porque además en su propia exposición, en una declaración institucional sin preguntas, la directora general, ya ex directora general, María Gámez, se refería en estos términos a las causas de esta dimisión.
Es una decisión difícil, pero la única posible para alcanzar dos objetivos que para mí son irrenunciables: proteger a mi familia y proteger a la Guardia Civil.
Efectivamente, proteger a su familia en primer lugar, y es que es precisamente que esta misma mañana ha recibido la citación ya como investigado su marido, es el abogado malagueño Juan Carlos Martínez, que estaba presuntamente implicado en una red que se está investigando por parte de la justicia relacionada con la disposición de fondos públicos desviados presuntamente a diversas cuentas corrientes dentro de la Junta de Andalucía. Él era el responsable de inversiones dentro de la agencia andaluza IDEA, y ese papel, ese rol, es el que está ahora mismo en cuestión, y él es el máximo responsable, por lo tanto ha de dar cuenta ante la justicia de unos presuntos casos de corrupción que afectarían a su persona, y por lo tanto la directora general ha tomado la decisión, así lo ha presentado ella, de dimitir, dimisión que ha sido aceptada por parte del Ministerio del Interior, el ministro del Interior, que esta misma tarde van a comparecer en sede ministerial para dar cuenta, se supone que ya, del nombramiento de la sustituta. Todo apunta efectivamente, como indicabas, aunque fuentes de Interior aún no nos lo confirman plenamente, que se trataría de la actual delegada del gobierno en Madrid. Hay que tener en cuenta cuenta que ya para el nombramiento de esta directora ahora dimitida ya hubo un auténtico rifirrafe entre Defensa e Interior, recordad, porque Defensa, Margarita Robles en este caso, tiene mucho que decir ante este tipo de nombramientos. De hecho, cuando fue nombrada María Gámez, pues mostró su repulsa, su rechazo, no asistiendo a la toma de posesión, no estaba precisamente en la línea de lo que había pretendido la ministra de Defensa, y ahora también están en ese pulso, digamos, internamente en el gobierno para ver quién es definitivamente la nueva directora general de la Guardia Civil. Todo parece que es una mujer y todo parece indicar que va a ser esta tarde ya conocido oficialmente el nombre de la delegada, actualmente delegada del gobierno en la comunidad madrileña.
Gracias, Juan. Pues recordamos esa noticia, la dimisión de la directora general de la Guardia Civil, María Gámez, que sería sustituida por la actual delegada de gobierno en Madrid, Mercedes González, que pasaría a ser, se convertiría efectivamente en la nueva directora general de la Guardia Civil. Pues vamos a conocer ya a continuación qué nos van a contar los compañeros de deportes a partir de las 3 y 5 de la tarde. Corrochano, buenas tardes.
Hola Pilar, buenas tardes. Hoy El Mundo ha desvelado en qué se gastaba Enrique Negreira parte del dinero que recibía del Barcelona. En obsequios supuestamente para los árbitros. Jamones, tostadoras, sandwicheras, mantas, pantalones, bolígrafos, vinos o lotería, entre otras cosas. Estamos en el tercer día de entrenamientos de la selección española que juega el sábado contra Noruega. Laporte no se ha podido entrenar con una congestión, no peligra su participación. Además ha hablado Nacho, entre otras cosas, de su futuro. Se deduce de sus palabras que en este momento está más cerca de quedarse, y sobre los últimos arbitrajes que no quieren dudar del sistema, pero pide que mejore. El Sevilla ha presentado hace unos minutos a José Luis Mendilibar hasta final de temporada, y en el partido de ida de Champions femenina, Roma 0, Barcelona 1.
Escuchas Mediodía COPE
con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Pues te decía hace un momento al inicio que hay tres asuntos destacados ahora mismo. El visto bueno que acaba de dar el Tribunal Constitucional a la ley de la eutanasia. Estamos a la espera de conocer los argumentos de esta votación. Además, también la dimisión de la directora de la Guardia Civil, María Gámez, por la investigación abierta por presuntas adjudicaciones irregulares de la Junta de Andalucía a empresas de su marido hace más de 10 años. Y, por supuesto, pues la moción de censura, donde no ha habido sorpresas. La candidatura de Ramón Tamames, presentada por Vox, ha sido rechazada por la Cámara Baja. Pero en esta intensa jornada, con tantos frentes en la actualidad, nos tenemos que detener también en el informe que acaba de publicar hace unos minutos el Banco de España. Habla de empleo, de crecimiento económico, pero sobre todo, Marta Ruiz, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Sobre todo habla de precios, porque vamos a acabar el año por encima del 12% en la inflación de los alimentos. El problema vemos que se alarga.
Sí, especialmente porque el aumento de costes se sigue trasladando a los alimentos elaborados. Así, aunque nos iremos alejando poco a poco de niveles máximos, ahora mismo en el 16,6%, los alimentos apenas se recortarían en 4 puntos a final de año, dificultando mucho el día a día de los hogares. La inflación general sí que habría tocado techo gracias al abaratamiento de la energía, quedaría en el 3,7%, 4,5 puntos menos que el año pasado, pero la subyacente, la persistente, subiría una décima hasta el 3,9% según el Banco de España. La inflación no bajará del 2%, el límite estipulado por Bruselas, hasta el 2025.
Un inciso, Marta, antes de seguir hablando de estas previsiones, porque hoy aquí en Mediodía nos hemos ido hasta el Mercado de la Ribera en Bilbao, donde los miércoles cada uno de los puestos pone en oferta un producto de primera necesidad.
La verdad que está teniendo así buena acogida, sí.
Todo lo que sea rebajar, pero que rebajen la calidad, claro.
Va viniendo un poquito más los miércoles, que es un poco el día tonto de la semana, y aprovecha los miércoles para hacer una compra bastante completa de producto fresco sobre todo.
Pues la acogida de esta iniciativa está siendo, nos dicen, muy positiva. Ahí lo dejamos, por si sirve de ejemplo para otros. Hoy además es un día importante en esto de la lucha contra la inflación, porque la Reserva Federal de los Estados Unidos va a anunciar esta tarde si sigue subiendo los tipos de interés, precisamente para que haya menos dinero en circulación y así baje la demanda de compra y se moderen los precios. ¿Qué se espera que pase? Pues que la Reserva Federal siga subiendo los tipos de interés a pesar de las dudas que esta política ha traído en las últimas semanas sobre la situación del sistema financiero. Eso sí, la subida sería leve, de 1/4 de punto. Pero bueno, más allá de los precios, y Marta, volvemos contigo, las previsiones de nuestro Banco Central. ¿Cómo se espera que todo esto afecte a la creación de empleo?
De momento es pronto, decían desde el supervisor, ¿no?, para valorar estas tensiones, pero sí que reconocen que sin duda añade incertidumbre sobre los efectos que podrían tener estas tensiones financieras sobre la actividad, es decir, sobre el crecimiento de nuestra economía. Pero de momento se mejoran esas previsiones, se eleva el avance del Producto Interior Bruto para este año hasta el 1,6%, es medio punto, aún así por debajo de la previsión que sigue manteniendo el gobierno, y un importante frenazo, ¿no?, si nos fijamos al crecimiento de la economía del 2022, que fue del 5,5%. Recuperaríamos niveles de Producto Interior Bruto previos a la pandemia ya en el segundo trimestre de este año. La inflación y el encarecimiento del crédito van a seguir lastrando el consumo de los hogares y también de la inversión, y el empleo aguanta, aunque se siguen reduciendo las horas trabajadas por ocupado, y la tasa de paro terminaría este año, Pilar, en el 12,7%, casi igual que el año pasado, y apenas bajaría 7 décimas en 2025.
Gracias, Marta. Bueno, pues ojo a esto último, porque dependiendo de cómo vaya el empleo y la economía española en general, van a ir nuestros salarios. Esa es precisamente la principal novedad que hay sobre la mesa en la negociación que van a retomar esta tarde los empresarios y los sindicatos en busca de un acuerdo para las subidas salariales. De momento, la patronal rechaza la propuesta de UGT y Comisiones Obreras. Susana Moneo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Porque los sindicatos quieren que los sueldos suban un 13% en los próximos 3 años.
Sí, los sindicatos llegan con la demanda de subida del 5% con efecto retroactivo para 2022, el 4,5% para este año y el 3,75% para el próximo, en base a una inflación que en febrero ha superado el 6%. Pero estos incrementos han sido, como has dicho, Pilar, ya rechazados por la patronal. Hasta el momento el aumento salarial en convenios ha sido del 2,8%. A la espera de conocer la propuesta hoy de la COE, el acuerdo se hace imprescindible en este contexto económico, según todos los expertos. Un pacto de rentas conlleva contención de subida de sueldos y de márgenes empresariales también. Es decir, un esfuerzo por ambas partes para evitar lo que se llama una segunda ronda. ¿Esto qué es? Es una nueva tensión inflacionaria por el traslado de costes a los precios. Antonio Sanabria es profesor de Economía de la Universidad Complutense.
No se repercute ni hacia unos excesivamente ni hacia otros, ¿no? No se pone en peligro la viabilidad de las empresas, sobre todo las de menor tamaño, las que menor capacidad tienen para asumir ese alza de costes, y también para que en la medida del posible los salarios no se vean del todo mermados.
La propuesta inicial conlleva una cláusula de revisión que iría no solo ligada a la inflación, también a la situación de cada empresa, pero hay que esperar, así lo dice la COE, a pactar la letra pequeña.
Gracias, Susana. Y hablando de nuestro futuro, ya sabes que 2035 es la fecha clave, la fecha límite elegida y aprobada por el Parlamento Europeo para que se dejen de vender coches de combustión, es decir, de gasolina y diésel. Pero en el último momento Alemania ha dicho no. Y ese veto alemán ha dejado el compromiso en el aire y la Comisión Europea busca una salida intermedia que pueda aceptar el gobierno alemán. Pilar Cisneros, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Sí, y esa propuesta pasaría por permitir mantener los motores de combustión, pero que solo pudieran utilizar combustible sintético, el llamado e-fuel, que puede sintetizarse para que no sea contaminante. ¿Pero es una opción intermedia viable? Pues se lo hemos preguntado a Antonio Turiel, que es físico e investigador del CSIC, y nos apunta ya uno de sus principales problemas.
Muchísimo más caro que los de un combustible convencional, y no va a ser el doble, ¿eh? Va a ser unas cuantas veces más del doble fácilmente. Ya el día que haya alguna planta funcionando sabremos exactamente cuánto, pero bueno, va a ser realmente muy, muy, muy caro, ¿no?
Bueno, ¿qué tipo de combustible realmente este e-fuel? ¿Podría ser una apuesta de futuro, aunque como vemos ahora es carísimo? ¿Estamos ante una alternativa viable o no? Pues son preguntas que nos hacemos y se las vamos a hacer al experto hoy en la tarde.
En la tarde de COPE, a partir de las 4, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. Y un punto más al que estamos mirando hoy, el Tribunal Penal de Manhattan. Un edificio rodeado de vallas de seguridad, al igual que la Torre Trump de Nueva York, ante las posibles protestas de seguidores del expresidente estadounidense Donald Trump. Corresponsal Juan Fierro, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Sabemos, Juan, que hoy se reúne el jurado que tiene en su mano la posible detención de Trump por el presunto soborno a la estrella de cine porno, Stormy Daniels, a cambio de que guardara silencio. Este es el planteamiento, pero ahora mismo todo son conjeturas.
Desde luego, eso es lo único que sabemos, que se reúne el jurado que tiene que decidir, que le tiene que entregar al fiscal su decisión de si se procesa o no al presidente, al expresidente Donald Trump. Por no saber, no sabemos ni la hora oficialmente a la que se reúne ese jurado popular. Últimamente se había reunido a partir de las 2 de la tarde, hora local, que son las 7 de la tarde en España, y vamos a saber qué decide, porque efectivamente puede decidir la imputación de Donald Trump, no la puede decidir llamar a más testigos, seguir debatiendo. La verdad es que no sabemos qué es lo que puede pasar en la reunión de hoy. Muchos analistas apuntan a que efectivamente estamos a punto de conocer esa primera imputación, iba a ser la primera imputación del expresidente Donald Trump, pero falta todavía por conocer muchos detalles. En todo caso, si lo conocemos, sería a través de la propia defensa de Donald Trump, porque la decisión del jurado sería absolutamente secreta, y solamente en el caso cuando se le comunique a los abogados defensores de Trump, estos lo podrían hacer público. ¿Y qué pasaría a partir de ahí? Pues que los fiscales y la defensa de Trump deberían ponerse de acuerdo para pactar el dónde y el cuándo debe presentarse Trump ante el juez. Trump no será esposado una vez que se presente ante el juez, pero sí se le van a tomar las huellas dactilares y sí va a ser fotografiado para su ficha policial, y esa foto se va a hacer pública. La gran incógnita, Pilar, es qué pasa si Trump se niega a presentarse ante el juez. Y de ahí, bueno, pues esas medidas de seguridad que estamos viendo, no solo en Nueva York, sino aquí también en Washington, se ha rodeado otra vez con vallas la sede del Poder Legislativo, el Capitolio, el Congreso de los Estados Unidos, a la espera de lo que podamos conocer a partir del día de hoy, que no está seguro, que no es seguro qué es lo que vamos a conocer hoy.
Bueno, pues vamos a estar muy atentos. Gracias, Juan Fierro, corresponsal de COPE en Estados Unidos. Y una cosa más, se está viviendo hoy la tercera jornada del juicio en Logroño contra el asesino de Lardero, y ha declarado el padre de Alex, el niño supuestamente violado y asesinado por Francisco Javier Almeida, un padre que obviamente lamenta que este hombre, que este individuo, estuviera en libertad ante el tribunal, y con un testimonio desgarrador ha asegurado que su hijo era un niño miedoso.
Era muy miedoso.
Era miedoso.
Era muy miedoso.
Con los animales.
Me iba por la calzada, vas, y veía un perro, pero a unos metros bastante.
Bien.
Bastantes.
Entonces, usted, estoy fraccionando un poco la pregunta. Porque, entonces, su conclusión es que. La conclusión de usted, porque usted, claro, no vio los hechos, no lo vio.
Sí.
Es que tuvo que ser a la fuerza. Eso sí. Es lo que pregunta el jurado.
Para
usted cree,
sí.
Usted cree que sí, aunque sí. Usted no lo vio, pero usted cree
para
que
mí,
sí.
Sí.
Pues es lo que comentaba el padre del pequeño Alex. El juicio continúa en Logroño. Sigues ahora con tu COPE más cercana.
Sigue a Pilar García Muñiz en Twitter en @mediodiacope y en facebook.com/mediodiacope.
Esta Semana Santa vive una experiencia única.
Devoción, procesiones, arte y tradición en las calles. Desconexión en la naturaleza, sabor en las rutas del vino y descanso en las posadas reales.
Estás a un paso de la Semana Santa en Castilla y León. Junta de Castilla y León.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas, y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros.
Dos cositas. La primera, una motera conoce la ciudad como la palma de su mano. La segunda, una mutuera siempre paga menos.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Al habla Resines. Te voy a resumir esto rápidamente. Másmóvil te da, atentos, fibra y dos líneas móviles con 30 gigas a compartir. Y todo esto por 39,90 euros al mes durante un año. ¿Lo quieres más corto? Vente y ahorra. Llama gratis al 1498. Másmóvil, ahorra. Sin más.
En Cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco. O llámanos al 900 84 12 15. Cofidis, cuenta con nosotros.
Disfrutar de tu segunda residencia está fenomenal, pero es lógico y normal que te preocupe una cosa así.
Lo único malo de pasar unos días en mi casa del pueblo es que a veces me acuerdo de la casa que he dejado vacía y sola.
La solución la tiene Securitas Direct, porque con su alarma tendrás tu hogar protegido las 24 horas y gracias a las cámaras podrás ver desde el móvil que todo está bien, porque tú sabes lo que te preocupa y ellos saben cómo solucionarlo. Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Estamos en un momento del año en el que miles de estudiantes madrileños de bachillerato tienen que tomar la gran decisión. ¿A qué me quiero dedicar en el futuro? Si sigo por la vía universitaria, por la vía de la formación profesional o directamente me incorporo al mercado laboral. Bueno, pues bien, para los que quieren continuar estudiando y tengan dudas de qué carrera o módulo de FP escoger, pues estos días tienen una buena oportunidad para aclararse. Empieza Aula, el Salón Internacional del Estudiante que va a reunir en IFEMA a más de 115.000 personas relacionadas con el sector educativo. Allí te pueden explicar las diferentes opciones que tienes, cuáles son las más adecuadas para tu perfil y de este modo, pues ayudar a decidirte. Pablo Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Y a la hora de elegir una carrera, ¿influye y mucho cuáles son las que tienen mejor salida laboral?
Desde luego, a menos de 3 meses de los exámenes de la EBAU en la Comunidad de Madrid, se acerca el momento de que muchos jóvenes decidan cuál va a ser su próximo paso. Muchos optan por hacer una carrera universitaria, aunque por tener un grado tampoco es seguro que vayas a encontrar empleo al momento. Es por ello que siempre se tienen en cuenta las carreras con más salidas laborales. Las más habituales, Derecho, ADE, Marketing, Medicina, Enfermería o las Ingenierías. Dentro de las Ingenierías, en los últimos años, han destacado tales como Industrial, Informática o Mecánica. Pero hay una que, más por el mito que hay alrededor que ella, porque por el empleo en sí, parece que la gente se resiste a estudiarla, a pesar de la alta tasa de empleabilidad que tiene, que es ingeniería agrónoma.
Vamos a centrarnos, si te parece, Pablo, en esa carrera que citabas ahora mismo, ingeniería agrónoma. Son muchas las empresas que necesitan este tipo de profesionales que, a pesar de lo que podríamos pensar, no están todo el día, ¿no?, trabajando en el campo, ni mucho menos.
No. Mucha gente lo primero que piensa, de hecho, cuando le dicen ingeniería agrónoma, es que es trabajar en el campo. Y no es precisamente nada de eso. Lo explica Rosario Aro, que es subdirectora de ordenación académica de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agrónoma de la Universidad Politécnica de Madrid.
Que es una mezcla de la tradición de siempre, que es obtener alimentos de la tierra, pero con toda la ciencia y toda la tecnología que se ha desarrollado y que se aplica en cualquier otro campo de la sociedad.
Lejos de la idea que se tiene por lo general de esta carrera, se trata de un título muy versátil en el que tienen cabida disciplinas muy variadas. Hoy en día hay muchos retos para dar de comer a la sociedad actual y hay muchos problemas en este sentido cuya única manera de afrontarlos es con la tecnología.
Se ha transmitido como que lo bueno en los alimentos es lo antiguo, el abuelo trabajando el huerto, ¿no? Y todo lo demás es más o menos que alimento sintético, ¿no? Y eso no es verdad. La agricultura y el ingeniero agrónomo es una profesión muy, muy, muy tecnificada.
Como ocurre con las ingenierías, con el grado ya eres ingeniero técnico y tras realizar el máster habilitante eres ingeniero superior. Pero en ambos casos, en caso del agrónoma, con muchas oportunidades laborales.
Salen muchas veces que hacen falta muchos ingenieros agrónomos porque es verdad que cuando terminan el grado las empresas ya empiezan a contratarles. Y muchas veces hacen el máster trabajando. Entonces, a estos que terminan el grado, pues parece como está en un 80% la empleabilidad en el primer año, pero en el máster es muy superior.
Desde las universidades se ha denunciado que no se ha comunicado de la manera adecuada lo que es esta profesión y además se trata de una labor imprescindible para el presente y futuro de la cadena alimentaria.
Gracias, Pablo. Y enseguida nos damos una vuelta por donde hace ya años se levantaba el estadio Vicente Calderón. Una vez acabado el cubrimiento de la M30, vamos a contar qué va a poder verse en breve en superficie.
Han quedado todas en la Plaza Mayor para merendar. Me encantaría apuntarme. Hace siglos que no las veo.
Mamá, ¿te apetece que te duche, te ponga guapa y salgamos a que nos dé un poco el aire?
Cuidar es anteponer las obligaciones a los deseos propios. Las familias cuidadoras merecen apoyo y reconocimiento. Cuidemos a quienes cuidan. Ayuntamiento de Madrid.
Nuestra vida está llena de sonidos que merecen ser escuchados.
Y tú mereces oírlos bien. Ahora en Óptica Roma tienes la última tecnología en audífonos recargables con la máxima calidad garantizada y al 50% de descuento si compras dos audífonos. Para que no te pierdas los sonidos de la vida. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
En José Luis, además de nuestros restaurantes y catering, ponemos a tu disposición nuestra alta gastronomía e impecable servicio en nuestra finca La Masía de José Luis, ubicada en la Casa de Campo de Madrid, para que así organices tu próximo evento de empresa, boda o celebración familiar sintiéndote como en casa. Porque en José Luis queremos seguir acompañándote. Escríbenos a masia@joseluis.es. Te esperamos.
Los Hernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Hernández son muy amables.
COPE Madrid.
Estar informado.
Hace poco más de un año, en febrero de 2022, comenzaron las obras de cubrimiento de los más de 600 metros de la M30, a su paso por donde se ubicaba el antiguo estadio Vicente Calderón. Cumpliendo el plazo establecido y el coste establecido, unos 46 millones de euros, la obra se puede dar por finalizada, aunque a nivel de tráfico los coches ya llevan circulando unos cuantos meses por el trazado definitivo. Hasta esa zona nos vamos, en concreto a la glorieta de San Epifanio. Belén Ibáñez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Pues comienza ya la última fase de esas obras, trabajar sobre la superficie de ese cubrimiento, una zona verde que va a enlazar con Madrid-Río, justo en el punto en el que estás ahora mismo, ¿no, Belén?
Sí, y esta tierra removida que vemos ahora se va a convertir en una zona verde con 1.200 nuevos árboles, 9.000 arbustos y 4.500 metros cuadrados de césped. En el centro, donde se encontraba el estadio Vicente Calderón, se ubicará una gran pradera en forma de circo romano que evocará lo que fue el campo de fútbol demolido. Habrá miradores hacia el río y una pasarela que conectará el distrito de Arganzuela con Carabanchel. Ahora todavía vemos las obras de los edificios que ya se levantan. Todavía, eso sí, también los bares que hacían su agosto con los partidos y que ahora están cerrados. Los vecinos, como Gonzalo, están convencidos del que el barrio va a mejorar.
Sí, seguramente pues se monten algunos comercios, algo también algún polideportivo, lo que sea, deportivo, gimnasios o lo que sea, y sí, seguramente lo que parece están cerrados ahora y sí, se mueve bastante y esto sea una zona mejor, sí.
Carlos está encantado con las zonas verdes. La única pega, tenerse que ir hasta el Metropolitano para ver a su Atleti.
Hombre, a mí me fastidia porque yo venía a fútbol aquí y ahora no puedo ir allí. Por lo demás, fenomenal lo que están haciendo ahí arriba también, en la MAU.
Va a mejorar todo el barrio, ¿no?
Yo pienso que sí.
Este nuevo tramo contará con más de 1.300 viviendas y nuevos equipamientos públicos. Con esta obra se culmina el proyecto de Madrid-Río, cerrando esta brecha que quedaba por cubrir y que en otoño podrán disfrutar los vecinos.
COPE Madrid.
Estar informado.
Las flechas rojas Sirio apuntan al sur. 250.000 billetes flexibles a 18 euros para conectar Madrid con Málaga, Córdoba y Sevilla en trenes nuevos de alta velocidad. Compra tus billetes en irio.eu o en tu agencia de viajes. Irio, la velocidad tranquila. Promoción válida hasta el 26 de marzo. Consulta condiciones en irio.eu.
Necesito unificar todos mis préstamos. ¿Pero con quién?
Grupos Eneas. Préstamos desde 10.000 hasta 6 millones de euros. Llame ahora al 916-39-9407.
Gracias, Grupos Eneas.
Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. ¿Te han hecho una oferta? Te la mejoramos. ¿Eh? Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
Adivina adivinanza. ¿Sabes quién es el que te vende tu casa y te dice que puedes seguir viviendo en ella para siempre? ¡Correcto! Eduardo Molet, el de vendido, vendido, vendido. Persona de confianza. 658-60-60-60.
Cambiamos los fijos por los smartphones, la tele de tubo por las Smart TV, el diésel por el híbrido. ¿Y todavía tienes bañera en tu baño? Cambia tu vieja bañera por un plato de ducha antideslizante con Ducha Manía. Todo en un solo día. ¿Qué? ¿Te cambias? Con Ducha Manía, en Paseo del Molino 6. Llama ahora 914-684907 o duchamanía.es.
Las Arcadias, el Senior Village más exclusivo de Madrid, abre en abril. No se pierda la inauguración. Infórmese en elencinar.lasarcadias.com.
La Policía Municipal de Madrid ha detenido a una pareja en el distrito de Tetuán por presunto maltrato continuado y abandono de sus hijos, los cuales han sido trasladados a un centro de menores para su protección. Fue uno de los cuatro hijos de la pareja de 8 años el que confesó en el colegio a su tutora que era víctima de malos tratos, que en muchas ocasiones ni desayunaban ni cenaban y que tenía miedo de que su madre y su padrastro se enteraran de que estaba contando todo esto, que llevaba sucediendo al menos durante los últimos 3 años. Los agentes acudieron al domicilio familiar y detuvieron a la pareja. Al niño de 8 años y a sus hermanos se les ha mandado a un centro de menores. Sigues en Mediodía COPE.
Durante el debate de ayer sobre la moción de censura de Vox, el candidato Tamames recriminó a Pedro Sánchez su cansina estrategia basada en el viejo método Ollendorf de enseñanza de idiomas. Consiste en un sistema en el cual no importa responder a una pregunta para entablar una conversación coherente, sino en contestar lo que se quiera con tal de que la frase esté bien construida. Y eso fue precisamente lo que ocurrió. Ni una sola pregunta directa sobre los graves errores cometidos en la legislatura fue contestada por el presidente, que realizó una especie de mitin sobre su gestión y atacó a la oposición como culpable de todos los problemas de España. Claro que eso era previsible con el planteamiento de la moción. Para Sánchez no existe ni un solo caso de corrupción en su partido, ni siquiera los seres de Andalucía o el caso mediador que ha estallado hace unos días. Ni el gobierno se ha equivocado con la ley del sí es sí, ni con las concesiones a los separatistas, ni mucho menos por burlarse de la separación de poderes. La culpa siempre es de los demás, como también se encargó de destacar la vicepresidenta Yolanda Díaz, que aprovechó para presentarse como parte del ticket de la futura alianza Frankenstein. Como afirmaba esta mañana la portavoz del Partido Popular, Cuca Gamarra, Sánchez dedicó ayer más tiempo a atacar, injuriar y menospreciar al ausente líder del PP, Núñez Feijóo, que al propio proponente de la moción. Lo que va